Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura.
Esto es Radio Púrpura.
Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura.
Hola amigos y amigas, qué gusto estar una vez más con ustedes. Hoy tenemos un programa cargado de masculinidad. Cristóbal dice ya era hora. ¡Ya era hora! ¡Ya era hora de hablar estos temas! No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestra fanpage Radio Púrpura y en Twitter, @RadioPúrpuraS. Queremos saber lo que piensan de nuestro programa. Soy Sofía Meneses y es un gusto compartir con todos y todas. Hola Cristóbal, ¿cómo estás?
Hola Sofía, qué gusto saludarte a ti y a todos los oyentes de Radio Púrpura. Aquí estamos para compartir con ustedes un programa cargado de masculinidades. Por ejemplo, nuestras compañeras Sheila Piedra y Cristina Guzmán salieron a las calles a preguntar qué se entiende por masculinidad. En la esquina púrpura intentaremos explicar de forma académica qué es la masculinidad o masculinidades. Por su parte, Jessica Perpesán nos informará sobre las nuevas masculinidades en Ecuador y en el mundo. Y en la crónica del día, Sofi Antonio Díaz nos hablará de la historia de Efrén. Y Sofi, por cierto, ¿qué vamos a tener en el segundo bloque del programa?
En nuestro segundo bloque estamos cargados de información. En nuestro segmento La Tertulia tenemos la entrevista a Belén Cuesta. Ella es jefe de ejecución de proyectos de género del Patronato San José. Y también, en nuestro Top Púrpura, Anita preparó los roles de trabajo que rescatan las nuevas masculinidades. Y en nuestro segmento Voces Diversas, tenemos el testimonio de Isaac.
Sin más detalles, Sofi, vamos a empezar con nuestro programa. Nuestro primer invitado musical es Rosendo Mercado, guitarrista, cantante y compositor de rock español. Esto se titula Masculino Singular. Esperamos disfruten el programa. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas.
No es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un Dios que te soporte. Berberecho, te pasas el día sacando pecho, debes estar satisfecho, un hombre debe ser hecho y derecho. Tú que no te quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantrán, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Y siempre vueltas a empezar, no sabes si vienes o te vas, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Ve despacito que te vas a fatigar, amigo saturnino masculino singular. Inocente, el que mucho abarca mucho miente, y hasta de cuerpo presente, luce presumido y reticente. Salamilla, ¿lo quieres de ida y vuelta o sencilla? Echa a correr que te pillo, sin descolocarme ni el flequillo. Quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantrán, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Y siempre vueltas a empezar, no sabes si vienes o te vas, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Ve despacito que te vas a fatigar, amigo saturnino masculino singular. Picaporte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un Dios que te soporte. Picaporte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un Dios que te soporte. Picaporte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte.
Sumérgete en nuestra explosión púrpura. Es nuestra radio púrpura.
Es nuestra radio púrpura.
Hijo, por favor, lava los platos.
No, ¿cómo se te ocurre pensar que un hombre lave los platos? Eso es solo para las mujeres.
Papá, pero yo sí puedo lavar los platos.
El trabajo en casa no tiene género.
Es tiempo de salir del molde. Nuevas masculinidades, unidos por la igualdad de género.
Ya estamos de regreso con todos ustedes. Gracias por formar parte de este programa. Somos Radio Púrpura. Aquí estamos todos los miércoles de 22:30 a 23:30. Esta canción de Rosendo nos permite hablar acerca de cómo lo masculino, claro, puede estar en lo singular, pero el tema de hoy es acerca de las masculinidades.
Por eso tratamos siempre de que cada canción nos haga reflexionar sobre el tema que proponemos. Hoy estamos hablando sobre las masculinidades. Pero para escucharles a ustedes lo que piensan sobre este tema, Sheila Piedra y Cristina Guzmán salieron en busca de voces. Chicas, les escuchamos.
Buenas noches, chicos y chicas. Soy Sheila Piedra y esta noche nuestro programa tratará una temática que en los últimos años ha dado lugar a varias controversias: la masculinidad. Para entender un poco más sobre este tema, mi compañera Cristina y yo salimos a las calles y preguntamos: ¿qué entiende por masculinidad? Escuchemos qué nos dijeron.
Por masculinidad lo que entiendo es prácticamente el papel que cumple el hombre, el rol que debería desempeñar o que se le ha impuesto. Esa sería más o menos la masculinidad, que un hombre debe ser fuerte, que no puede mostrar debilidad o algún rasgo de feminidad. Esa para mí sería la masculinidad, pero igual me parece eso, una construcción de la sociedad para que el hombre desempeñe el papel de fuerte y también para segregar a la mujer de ciertos papeles que debe cumplir.
Bueno, masculinidad, yo entiendo que es aquel que tiene la última palabra, tal vez, que siempre está brindando un poquito más en la relación dentro de la casa, es el que, pues, lleva un poco la autoridad, guía a su familia. Eso yo entiendo por masculinidad. Además de que se cuidan mucho, si es que vamos ya por el aspecto que se cuidan bastante, van al gimnasio, se ponen bastante aceite, pero se protegen bastante, se cuidan mucho todo lo que es su físico, porque para ellos, bueno, según mi opinión, para la masculinidad son aquellos que se buscan más tener una apariencia física mejor.
Bueno, para mí la masculinidad en cierto aspecto sería la hombría, la forma de ver de un hombre, sentirse macho, sentirse de una forma distinta, ¿no? Como las mujeres son un poquito más delicadas, la masculinidad significa un poquito más de dureza.
A ver, para mí la masculinidad tiene que ver con la identidad de género que tenemos los hombres, con la forma en que nos hemos ido construyendo como hombres y con, no sé, los valores, los imaginarios, las actitudes, las prácticas que tenemos con respecto a nosotros mismos y a las mujeres, ¿no? Porque creo que un género no puede definirse si no es a veces como por contraposición o por complemento del otro. Entonces creo que la masculinidad que existe en Ecuador es una masculinidad bastante machista, digamos, nos hemos sido formados de unos valores bastante machistas y bueno, eso nos afecta a nosotros como hombres y por supuesto también sobre todo a las mujeres.
Masculinidad, de demostrar atributos algo toscos, se le atribuye, digamos, a esto el comportamiento del individuo, más no al sexo del mismo.
Ya, yo opino que la masculinidad es un concepto cultural que plantea paradigmas y normativas para un sujeto sobre ciertos aspectos como por ejemplo su pulsión sexual, su relación social, su posición en la escala social y por ejemplo te asigna tareas, ¿no? Por ejemplo, si tú eres hombre, tienes ciertos aspectos como la de la provisión para el hogar, o sea, eres un proveedor. Aparte que hay también el paradigma de la fuerza en el hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver paradigmas actuales como en cuanto a la inmediatez de la imagen. Por ejemplo, podemos ver a los hombres que aún cumplen ese paradigma del hombre musculoso, el hombre listo para la guerra, el hombre fuerte. Entonces, ¿por qué aún se maneja, estando en el siglo XXI, por qué aún se maneja esa imagen del hombre así como hay paradigmas en la mujer, ¿no es cierto? Porque podemos ver que el hombre solamente está para guerrear, para proveer, para cazar, para atacar, para ser fuerte. Y por ejemplo, ¿por qué no hay otro tipo de cosas como las reivindicaciones en cuanto como una mujer puede reivindicarse en su feminidad vistiéndose de hombre? ¿Por qué un man no se reivindica como hombre vistiéndose de mujer, por ejemplo? No hay aún esa concordancia de géneros. Entonces,
como escuchamos en estas voces, la masculinidad representa hoy en día un tema de interés social, debido a los roles de género y a los papeles sexuales tradicionales, en donde la sociedad se ha encargado de determinar cómo hacerse hombre y cómo hacerse mujer. Por tanto, la masculinidad no es otra cosa que una construcción social. Vemos también cómo a lo masculino se le atribuye una serie de rasgos, comportamientos, símbolos y valores, determinados por dicha sociedad, que se exteriorizan en un sistema de relaciones e interacciones entre los individuos que se ven obligados a actuar de tal manera, para no dejar de ser identificado como hombre o como mujer. Por un mundo púrpura, Sheila Piedra.
Gracias, chicas. Como siempre, a los hombres se los ha estigmatizado, se les ha puesto roles que deben cumplir obligatoriamente casi en todas las circunstancias de su vida. Deben ser fuertes, deben ser valientes, deben ser... no pueden mostrar ningún tipo de debilidad y mucho menos mostrar esa debilidad ante propios hombres, porque ellos son casi siempre los que más cuestionan su virilidad, su masculinidad. Ahora, para intentar explicar de una forma académica, Cristóbal Alanguí trabajó sobre lo que es la masculinidad o masculinidades desde una mirada antropológica. Cristóbal, estamos listos, te escuchamos.
Los pensamientos, las reflexiones, las voces, los autores, los personajes se cruzan en un solo lugar, en la Esquina Púrpura.
La Esquina Púrpura.
La Esquina Púrpura.
Los hombres somos como archipiélagos, islas separadas por aquello que nos une, la masculinidad. Esta frase se destaca en el trabajo de las antropólogas españolas Telles y Verdú. La utilizamos en este segmento para hablar sobre lo que significa la masculinidad o masculinidades, su contexto y las propuestas por parte de hombres que buscan la igualdad. A manera de contexto, en la década de los 70 del siglo pasado, resulta que aparecieron en Estados Unidos y en otros países escandinavos los primeros grupos de hombres para reflexionar sobre la condición masculina. Por otra parte, en el 2005, la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU se considera el informe denominado El papel de los hombres y niños en el logro de la igualdad de género, presentado por Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas. Estos elementos históricos nos permiten evidenciar que desde el siglo pasado se comienza a pensar en una propuesta alternativa a la configuración de la masculinidad hegemónica. Pero, ¿qué es la masculinidad? ¿O qué son las masculinidades? Y en el momento actual, sí vale la pena preguntarnos el rol que están jugando los hombres.
Soy un hombre que viene, soy un hombre que va.
En términos generales, La masculinidad es cualquier cosa que los hombres piensan o hacen para ser hombres. Esto va a depender del momento histórico y cultural. Por ejemplo, si en el siglo XIX ser hombre significaba no permitir que su esposa trabaje, en el siglo XX ser hombre significará pensar en la posibilidad de que su esposa trabaje. En esta misma línea, pero ahora en plural, las masculinidades van a seguir siendo un constructo histórico y cultural, el cual se seguirá modificando de acuerdo al lugar o tiempo donde se desarrolle una práctica social. Es en ese sentido que el momento actual genera nuevas masculinidades que se presentan como la antítesis de la masculinidad machista o patriarcal, es decir, masculinidades contrarias a la homofobia, poder, virilidad, fuerza, restricción de emociones, independencia y autosuficiencia. La sociedad debe tener presente que cada vez son más visibles las diferentes formas de ser hombre. Esto quiere decir hombres que rompen con el antiguo mandato de la virilidad y el poder. Un ejemplo de llevarlo a la práctica son las asociaciones de hombres por la igualdad, cuyo objetivo es la reivindicación del hombre para no ser contaminado por los estereotipos de una cultura machista. Queremos cerrar esta reflexión de forma literal con lo que dijo Godeler: la hombría es un honor, pero a menudo es un honor mortal. Referencias bibliográficas: el significado de la masculinidad para el análisis social, por las antropólogas Anastasia Tedes y Ana Dolores Verdú. La formación de grandes hombres, por Godeler. Desde la esquina púrpura para el colectivo y Radio Púrpura, Cristóbal Alangui.
Gracias, Cristóbal. Como ya lo dijiste, en nuestro segmento La Esquina Púrpura, las masculinidades se los ha venido estudiando ya desde los años 70, pero dan ese gran salto a partir del 2005, cuando se suman instituciones como la ONU o otro tipo de instituciones a hablar del tema. Como ya lo vamos a escuchar más adelante, incluso en el Patronato San José se está hablando de este tema a los funcionarios públicos. Es que lo masculino muchas veces se lo ha concebido como lo fuerte, o sea, o también se lo ha pensado desde esta postura que los hombres son lo malo, las mujeres son lo bueno. Pero es importante preguntarnos, ¿qué está pasando con la construcción de los hombres? ¿Cómo nosotros estamos entendiendo esta construcción de lo masculino?
Y lo más interesante, Sofi, es que el trabajo que comparten con nosotras estas antropólogas españolas es que el tema de la masculinidad no es un tema que aparece recién en este siglo. Ya se lo venía pensando desde los años 70. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos visibilizado o poco estamos haciendo para hablar sobre estos temas. Ahora, Sofi, ¿qué te parece si a esta hora de la noche compartimos noticias positivas sobre el tema que justamente estamos abordando? Jessica Perpuesán nos informa sobre un curso de verano que realiza la socióloga Cristina García en España. Jessy, te escuchamos.
Con ustedes, la noticia del día. La noticia del día.
Cursos de verano, relaciones de género y nuevas masculinidades se realiza en España. Cristina García Sainz, socióloga y directora de Unidad de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Madrid, realiza un curso de verano de relaciones de género y nuevas masculinidades, con el objetivo de analizar las conductas que definen la masculinidad en los hombres, así como las consecuencias de su ejercicio para la sociedad. Para el efecto, se buscan nuevos modelos sobre relaciones de género, desde el respeto de los derechos humanos y sociedades más equitativas, donde hombres y mujeres puedan ocupar los mismos espacios laborales para el desarrollo, ejercicio y aporte de sus capacidades, sin sufrir ninguna violencia de género o violencia sexista, por aparentar ser bien hombres o bien mujercitas. Informó para Noti Púrpura Jessica Perpuesán.
Gracias, Jessy. Hemos escuchado muchas veces estas frases: bien hombre, bien mujercita. ¿Qué se está entendiendo como bien hombre? Esa sería la pregunta. El hombre, por lo general, debe responder principalmente a que sus gustos deben estar entre la música, el fútbol, los deportes. Esta constitución del hombre como la persona fuerte, la persona dominante, y además también como esta persona que no puede doblegarse.
Por eso, Sofi, resulta interesante que se realicen este tipo de talleres, porque sobre todo se busca el respeto y el derecho no solo de las mujeres, sino también de los hombres.
Así es, Cristóbal, por eso nosotros aplaudimos estas prácticas, que intentan crear un mundo con equidad entre hombres y mujeres. Pero ahora no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestra fanpage Radio Púrpura y en Twitter @RadioPúrpuraS. ¿Cuántas veces escuchamos decir que todos los hombres son iguales, cortados con la misma tijera?
Súmale a ello, Sofi, que todos los hombres son infieles, mentirosos, mujeriegos, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, a lo mejor con la crónica que trabajó Antonio Díaz, nuestra percepción cambie. Esta historia que vamos a escuchar tiene que ver con la vida de un hombre de 29 años, quien trabaja como enfermero personal para ayudar a su familia. Antonio, te escuchamos. Adelante.
Hola, amigas y amigos de Radio Púrpura. Es sorprendente y muy gratificante el saber que desde la postura masculina se está tratando la igualdad de género. En este caso específico, el saber que hombres están asumiendo nuevas masculinidades en sus vidas. Me refiero al actuar y pensar fuera de la heteronormatividad y del machismo tradicional, como es el caso de Efrén, un enfermero de 29 años, quien es el pilar familiar de sus hermanos, como padre y madre a la vez, que ahora nos cuenta un poco de su vida.
Para hacerte el cuento corto, yo antes vivía en Loja, 22 años en Loja, y un día mi hermana me propuso venir a trabajar acá en Quito, pero no necesariamente desde el... en alguna bodega. Bueno, entonces tomé la decisión y vine acá y efectivamente hice el curso de un año donde me enseñaron todo lo que es el manejo a pacientes ambulatorios, como a pacientes encamados, y todo lo que engloba casi lo que es la parte de medicina, pero conocimientos básicos. Luego seguí un curso de instrumentación, que es para que cuando tú estás dentro de la operación, entonces tú pasas las pinzas y todo eso. Entonces, cuando estuve en el curso, me dijeron que hay una clínica que ahorita estoy trabajando, que es la clínica Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces me dijeron que ahí cogen personas. Entonces fui, presenté la carpeta y me atendieron muy bien, y para aquellas sí me dieron trabajo casi a las 2 semanas que fui a la entrevista.
Efraín nos detalla las actividades que realiza diariamente.
Podríamos decir que la paciente es una paciente geriátrica de tercera edad. La paciente tiene Alzheimer. Lo que yo hago es bañarle, darle de comer, asearle, ponerle la pijama, hacerle caminar, llevarle a las terapias físicas, respiratoria que tiene, controlarle signos vitales. Es mi trabajo mantenerle, digamos así, nítida en su aspecto físico y tratar de controlar también su medicación, que ayuda me dan. Entonces yo también ayudo como que a ver que no vayan a darle la medicación equivocada, porque a veces suele suceder.
Al hablar de nuevas masculinidades, nos referimos a superar la visión androcéntrica del mundo para trabajar por la igualdad de género y apostar por construir una sociedad inclusiva, diversa y sobre todo libre de violencia y estereotipos. Ahora Efraín nos menciona su postura frente a las nuevas masculinidades y el pensamiento retrógrada machista.
Este nuevo enfoque que se está tratando en nuclear es más que todo no apuntar a que los hombres, pero personalmente pienso que no es apuntar a los hombres, y no sé si puede llegar a un consenso entre hombres y mujeres. A ver, yo hoy día plancho, hoy día cocino, hoy día lavo y todo eso, y no hay ningún problema, porque yo personalmente no me hago ningún problema en ese sentido. Personalmente, el machismo ha sido un patrones de conducta que nos ha tenido como que muy, muy cerrados a una visión de las actividades y los roles que debe cumplir un hombre. Este pensamiento, que bueno que es cultural, pienso yo, porque es muy cultural, o sea, de muchos años atrás, que se va traspasando, lo único que yo pienso es que ya deberíamos como que decir basta ese machismo que a veces, por presión de la sociedad, y nos ha tocado cumplir, aunque no querramos.
Efraín menciona cómo cree que se debería combatir el pensamiento heteronormado, el machismo, e incentivar las nuevas masculinidades que están emergiendo.
Yo creo que empezando por uno mismo. No seguir el círculo, más que en pocas palabras, no seguir el círculo de que tu papá fue machista, vos también tienes que ser machista. De que tu papá le pegó a tu mamá, o sea, vos también, o sea, como que, no, es que mi papá le pegó a mi mamá, yo también le voy a pegar a mi mujer. Entonces, como que eso ir cortando. No es una cuestión tan fácil, porque supuestamente tú eso ya como que se te queda un poco ahí súper insertado. Sí. Pero tratar en la medida posible de todas estas patrones que, o estos roles que tienen asignados a los hombres, y los minimizando. Y cuando tú tienes tus hijos, posiblemente tu mujer y tus hijos vayan a ver esto, posiblemente tus hijos lo vayan otra vez un poco más a poner en práctica lo que tú ya no haces a lo que hacía tu papá.
Finalmente, Efraín brinda palabras a personas que tienen prejuicios sobre las nuevas masculinidades.
Verás que masculinidad es un tema muy actual y creo que muy poca gente lo trata o lo conoce. Las personas de ahora, las mujeres, ya no están para ser tu esclavo, ya no están para ser tu empleada. Si eso quieres, pues consigue tu empleada, pero ni así que sea tu empleada, tienes que por lo menos respetarle sus derechos y todo lo demás. Tú tienes que ver que las mujeres en la actualidad, o sea, ya no están como para que tú le estés diciendo que ellas hacen todo. O sea, tú tienes que también tratar de aprender las cosas para que tú también le puedas ayudar a ella y llegar a un consenso. No puedes decirle a tu mujer que te haga todo.
Reportó para el colectivo Radio Púrpura, Antonio Sebastián Díaz.
Gracias, Antonio. Sofi, resulta interesante la historia que nos cuenta precisamente Antonio en esta crónica sobre la vida de Efraín. Cómo, por circunstancias de la vida, hay que ocupar estos espacios que, claro, a lo mejor en el siglo pasado no era posible, por el tema del cuestionamiento, por el tema de la crítica, incluso. ¿Cómo es posible que un hombre vaya a trabajar como enfermero o como secretario? Lo interesante de esta crónica es que a Efraín no le importó lo que diga la sociedad y con el objetivo de sacarle a su familia adelante, ahora está trabajando como enfermero personal.
Claro, como lo decía Efraín, hay que empezar por uno mismo, por uno mismo cuestionarse cuáles son estos roles que nos está obligando la sociedad a ocupar. Los hombres muchas veces se ven obligados a ocupar cargos que, primero, que no les gusta y también que no les hace feliz. A Efraín, él trabaja largas horas en busca de alimento para toda su familia y es un trabajo que él lo realiza con mucho cariño, con mucho amor. Nosotros estamos muy contentos de visibilizar estas prácticas, estos roles, estos nuevos espacios que van ocupando los hombres.
Y no importa en qué trabajemos, la idea es buscar estos espacios para, de una u otra manera, colaborar a nuestra familia. Ahora, Sofi, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa comercial? Tenemos todavía más información.
Así es, amigos y amigas. No se desconecten de Radio Púrpura. Ya regresamos.
Oye, mira ese niño jugando a la cocinita.
¿Sus papás no le dirán nada?
Si no le corrigen ahora, de seguro cuando crezca va a ser gay.
No. Los juguetes no tienen género.
Es tiempo de salir del molde. Nuevas masculinidades, unidos por la igualdad de género.
Estás escuchando Radio Púrpura.
Radio Púrpura.
La explosión del color.
Ya estamos de regreso con ustedes.
Así es, nosotros seguimos con Radio Púrpura. Y ahora es momento de una noticia que alegre nuestra noche. Jessica Pierpuesan nos cuenta una iniciativa que se está lanzando en Costa Rica. Pues en este lugar se está creando una guía metodológica. Así aprendimos a ser hombres, se titula esta guía, para la enseñanza de masculinidades y nuevas masculinidades. Adelante, Jessy, te escuchamos.
Con ustedes, la noticia del día.
La noticia del día.
Guía metodológica, así aprendemos a ser hombres, enseña masculinidades y nuevas masculinidades en Costa Rica. La organización PAN para el Mundo promueve la sensibilización en el tema de género y masculinidades con los hombres en Panamá, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, países de América Central. La organización realiza unas guías metodológicas para impartir talleres de masculinidad y nuevas masculinidades que conforman la reflexión, terapia y talleres de educación desarrollados con hombres. La guía consta de 3 volúmenes. El primero se llama Así aprendimos a ser hombres, que responde a las preguntas ¿qué es masculinidad? ¿Cómo somos los hombres? ¿Por qué nos cuesta expresar nuestros sentimientos? El segundo tomo es Hombres trabajando con hombres, que permite cuestionar la forma en la que han vivido los hombres de sus puestos de trabajo, por ser considerados el sexo más fuerte. Y el tercer volumen, Redes de Hombres contra Violencia, que trabaja las emociones y pensamientos que promueven la conducta abusiva y violenta de los hombres. Informó para Noti Púrpura Jessica Pierpuesan.
Gracias, Jessy. La propuesta metodológica que se está trabajando en Costa Rica no solo está presente en ese país, también está presente en Panamá y en estos otros países que están formando parte de la propuesta de esta organización llamada PAN. Claro, lo que nosotros pretendemos con este tipo de noticias es visibilizar cómo en estos otros países ya se están planteando estas guías para mejorar las relaciones de género y sobre todo hablar en cuanto a las masculinidades. Por ejemplo, a nivel de medios de comunicación, Sofía, en nuestro país poco nada se está haciendo. Los únicos espacios donde se están copando o se está hablando sobre este tema es en el tema de universidades.
Claro, lo que nos enseñan, Cristóbal, muchas veces es que los hombres desde pequeños no pueden manifestar sus sentimientos. Por eso es lamentable que no solo la forma de sentir, sino de las acciones, gustos y prácticas se vayan construyendo al hombre desde esta postura casi intocable. El hombre no puede ser vulnerado, no puede llorar. Lamentablemente se lo construye así. Por eso Sol Dueñas, en nuestro segmento Voces Diversas, nos presenta el testimonio de Isaac. Él es un joven bailarín. Él además nos cuenta su experiencia en el arte, en la danza y los prejuicios que superó para realizar su amor por el baile. Adelante, Sol, te escuchamos.
Voces Diversas, porque en Radio Púrpura cada voz tiene su color. Voces diversas.
¿Qué es la masculinidad? La masculinidad son los comportamientos que generalmente se ven asociados con los varones. El día de hoy escucharemos el testimonio de Isaac, un bailarín folclórico que rompe con los estereotipos de la sociedad, de que el baile es una actividad ligada principalmente a la mujer.
Hola, mi nombre es Isaac, tengo 23 años. Bueno, el problema principal considero es que la sociedad primero te enmarca y te pone conceptos para que tú puedas entenderte a ti mismo y entender a los otros. Yo soy bailarín y los prejuicios que he tenido al inicio de lo que me gusta hacer es que la carrera de bailarines o si que tú te metes a algún grupo folclórico o en grupos en general, no estás consciente de que tú eres una persona especial ahí en el grupo, sino que solo te marcan etiquetas y te dicen. Generalmente en todos los grupos lo que más predomina son las mujeres, y hombres hay uno o dos hombres que son los que más tienen como una tarea más difícil de poder entender y de poder ser aceptados dentro de un grupo, porque si tú eres, si no eres ingeniero o eres doctor o cosas así, digamos que son como socialmente marcados, si tú eres bailarín o eres cantante o tienes otra profesión que no sea la que está predominando, te marcan y te dicen que no, que esa persona no sé, digamos... Sí, en mi caso, si yo era bailarín, me decían que no, que cómo voy a tener esa carrera, que cómo voy a ser parte de ese grupo si generalmente solo las mujeres son las que bailan. Pero los prejuicios a los que tú te enfrentas fue como que no, ese man debe ser gay o de ley no tiene pelado, cosas así. Pero no, pues o sea, sí, primero es lo que te gusta a ti, entonces tú vas a darle con todo, aunque la sociedad te diga que no. Segundo, cuando tú vienes hacia un grupo, cuando tú estás formándote, necesitas del apoyo de las otras personas para poder entenderte. Entonces, si las otras personas o tus amigos te dicen que no puedes o que no debes de estar en tal grupo, si tú eres una persona así como que se deja influenciar por otras, vas a salirte o vas a tratar de encajar en esos otros grupos. Pero si es que eres una persona que no le importa lo que le digan los demás y sigue con lo que le gusta, entonces vas a poder... sigues en esos grupos, sigues como intentando no encajar, sino haciendo lo que más te gusta a ti. Otros prejuicios que te ponen es por la música que escuchas, por lo que tú haces. Por ejemplo, si te dicen que tú no escuchas a tal cantante de rock, o no te gusta el rock, o no te gustan, no sé, ciertos estereotipos musicales o culturales, que no te vistes de cierta forma o cosas así, ya te etiquetan y te dicen que no eres una persona que está dentro de un grupo, que no encaja en ese grupo, sino que eres diferente. Y por el hecho de ser diferente ya te marcan y te dicen que no, por ejemplo, que no eres hombre o que, no sé, tienes gustos raros o cosas así que me han dicho. Entonces, esas cuestiones sí son muy, muy fuertes para una persona que no tiene bien marcado su rumbo. Entonces, se deja influenciar y se deja manipular de las otras personas. Entonces, cuando tú coges algo que te gusta y tienes que defenderlo hasta el final para que tú puedas seguir en ese camino, porque si no, solo vas a depender de las otras personas, no vas a hacer lo que te gusta, vas a estar como condicionado a hacer ciertas cosas o a pensar diferente. Entonces, cuando tú ya tienes un ritmo bien marcado y decides lo que vas a hacer, considero que debes centrarte en lo que tú piensas hacer y, o sea, seguir tu rumbo, ¿no? Y que no te digan, o por prejuicios que te digan que te salgas de eso, que no pareces tal cosa, sino que ya pues, te da lo mismo. O sea, a mí ya ahora me da lo mismo que me digan cualquier cosa, porque la opinión importante es lo que yo siento de mí mismo y no de las otras personas.
Entonces, ¿tú te has enfrentado a críticas sociales por el tema de defender tu arte, lo que te gusta hacer, que es ser bailarín?
Ajá, al inicio sí, porque muchas personas de muchos grupos bailarines igual, digamos, hay un grupo de 40 personas y de las 40 personas casi 32 son mujeres y los 8 restantes son hombres. Entonces, incluso los mismos hombres o las mismas mujeres ya te encajan y te dicen, no, esa persona no debe ser ahí, no debe estar ahí. Pero sí, los prejuicios son bastante fuertes porque te dicen y te ponen etiquetas, como decía, de que no debes pertenecer a ese grupo o haz una profesión que sea bien vista en la sociedad. Entonces sí, sí es medio denso.
Gracias, amigos y amigas. Reportó para Radio Púrpura Soledad Dueñas.
Gracias, Sol. Los prejuicios son el pan de cada día. Para Isaac se le hizo muy difícil aceptar su condición de bailarín y que, sobre todo, él ser aceptado en este grupo. Como nos decía, él es importante que las otras personas, las personas que te quieren y que te aprecian, también te apoyen, porque muchas veces se escucha, no, salte de eso no es para hombres, esas prácticas no, mejor dedícate a otra cosa. Pero como él también lo decía, es importante escuchar lo que uno quiere de uno mismo y hacerlo realidad. No podemos dejarnos llevar por los comentarios de otras personas.
En ese sentido, Sofi, sí resulta interesante lo que dice Isaac. Imagínate, apenas 23 años, ya bailarín folclórico. Claro, lo que él nos comentaba, que cuando recién pensaba en esta posibilidad de ser bailarín, sí existían estos prejuicios por parte de amigos o familiares. Y aquí estamos para tratar de hacer un aporte y modificar este tipo de esquemas de pensamiento. Ahora, precisamente vamos a escuchar la entrevista que realizó Sofía a Belén Cuesta. Ella es jefe de ejecución de proyectos de género del Patronato San José. Sofía conversó con Belén a propósito del taller Pasos de Igualdad que se dan en las parroquias rurales de Quito con el objetivo de sensibilizar sobre equidad de género y masculinidades a los ciudadanos. Esto en el marco del programa Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas. Sofía, te escuchamos.
Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La tertulia, somos lo que quieres oír.
Amigas y amigos, nos encontramos con Belén Cuesta. Ella es jefe de ejecución de proyectos de género del Patronato San José. Belén, qué gusto que nos acompañes.
Hola, un buen día. Es un gusto para mí también compartir con ustedes.
Cuéntanos un poquito. Se dio un taller de nuevas masculinidades en Casa Somoyoa. ¿Cuál es la importancia de tomar estos espacios?
Te comento, el Patronato Municipal San José tiene todo un programa y un plan de sensibilización en temas de masculinidades dentro del proyecto que se llama Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas. Este proceso tiene la intención de sensibilizar a más o menos 3.000 funcionarios públicos justo en estos temas de masculinidades, que es una parte del género que consideramos que es importante abordar porque te permite entrar y conocer las diferencias en sexo genéricas entre hombres y mujeres, pero desde el punto de vista de cómo está constituido el ser hombre en la sociedad. Dentro de este proceso, lo que también estamos haciendo es involucrar a la comunidad en estos temas de cómo abordar la temática de género, cuestionarnos un poco cómo estamos construyendo la cultura, pero sobre todo hacer que ellos sean partícipes del proceso de que las ciudades sean más seguras para mujeres y niñas. Entonces, este año tenemos planificado con el tema de aportar a cómo queremos que se construya una ciudad más segura para mujeres y niñas dentro de Hábitat 3, la recopilación de la información de la comunidad. En años anteriores se hizo, por ejemplo, en diciembre del 2015, un seminario internacional que justamente buscaba recopilar los aportes de mujeres y niñas para llevarlos hacia Hábitat 3, en la ciudad que queremos. Lo que estamos haciendo este año es recopilar los aportes también de hombres, mujeres y niñas para este hábitat, pero también de los espacios rurales. Por eso es Yoa, Yaruquí, Yaruquí, Cocotoc, Puellar. En esos cuatro espacios rurales estamos haciendo las actividades. Y pues se nos viene Yaruquí el 30 de este mes.
Belén, cuéntanos, ¿por qué es importante hablar de este tema de nuevas masculinidades en la comunidad?
El tema de género siempre ha sido abordado como la violencia hacia las mujeres, como un constructo social. Sin embargo, las personas no se cuestionan cómo están constituidas y asumen que son normales y que las cosas están bien. Y el ser hombre supone una serie de roles y consideraciones que se tienen que asumir como naturales, normales, para reconocerte como un ser hombre dentro de la coyuntura de la cultura y de la comunidad. Sin embargo, este deber ser hace que el ser humano se deconstruya y se transforme en algo que tiene que ser para adaptarse y fluir en la sociedad. Si no eres lo que la cultura, entre paréntesis, entre comillas, te dictamina, estás fuera de la norma. Estar fuera de la norma netamente hace que se cuestione tu masculinidad. Al ser cuestionado tu masculinidad, estás al margen y eres sujeto de discriminación. Esa construcción de cómo tienes que ser realmente ha mermado la capacidad de los hombres de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero construirme así. Yo quiero ser yo, tomando lo positivo, como quiero ser, pero sin ser una obligatoriedad. Y la obligatoriedad hace que los hombres se mueran más rápido por temas de ataques cardíacos, porque no pueden expresar sus sentimientos, porque se limitan, se frenan en temas emocionales, que se expongan a mucho más accidentes porque tienen que demostrar su virilidad, masculinidad, haciendo una suerte de osadías en las que no se mide el riesgo. Que no participen en temas de cuidado, porque se supone que los hombres no hacen esas actividades, que se fomente actitudes machistas y violentas para ser más hombre en la sociedad, para calzar dentro de la sociedad. Y si sumamos y restamos y miramos un poquito lo que estamos haciendo, hombres y mujeres pedimos que los hombres sean así.
Cuéntanos un poco, ¿cuál es la respuesta que se ha obtenido de tanto de los funcionarios que mencionabas y también de la comunidad de hablar este tema nuevas masculinidades?
Sabes que dentro de las comunidades, las personas que están haciendo los procesos de sensibilización encuentran mucha apertura. Son personas que están ávidas de ser escuchadas. La otra es de dar opiniones y de cuestionarse su deber ser, entre comillas. Y eso, en principio, siendo un proceso de sensibilización, es la primera parte. O sea, sembrar el semillero de dude de lo que le dijeron a usted que era normal y común y corriente. Entonces, en ese proceso estamos como remeciendo un poco a las personas y generando el qué hablar. Imagínate que solamente en las instituciones públicas en donde se han dictado los procesos de sensibilización ha habido 2-3 semanas de revuelo. Y después entre los corredores ve las masculinidades, oye, eso es de macho, eso no es tan masculino, no sé qué, pero ha generado pues este cuestionarse. Claro que en temas de porcentajes, ¿no es cierto?, tú dirías que de 10 una persona se queda sensibilizada y con el chip cambiado. Pero si empezamos así, seguramente vamos a tener otras formas de pensar casa adentro.
Belén, para terminar, cuéntanos o más bien exprésanos el mensaje que tú le darías a estas personas, a nuestro público que nos está escuchando sobre este tema.
Bueno, primero el tema de la equidad de género nos compete a todos y a todas. hay que realmente replantearse cómo estamos exigiendo que se construyan nuestros hijos y nuestras hijas para calzar, entre comillas, en la sociedad. ¿Qué les imponemos? ¿Qué asumimos que no es correcto? Hay que pensar más allá de mi mamá pensaba así o el abuelo era así. Y ver que en la dinámica social las cosas van cambiando y se van cuestionando, por un lado. Por otro es posicionar el trabajo que estamos haciendo como municipio, porque es la única forma de generar reflexión, es la única forma de generar nuevas miradas hacia el quehacer, inclusive hacia el ejercicio profesional. Entonces el Patronato Municipal San José está en este año haciendo todo este proceso de sensibilización, pero rescatando también la importancia de que el proyecto Ciudades Seguras, Mujeres y Niñas ha sido reconocido como un proyecto emblemático para la ciudad el 8 de marzo pasado. Entonces es importante dar a conocer esas cosas a la comunidad porque estás enmarcado en un proceso que puedes legalmente sustentar la necesidad de abordar este tema dentro de tu comunidad, porque Quito es una ciudad declarada y comprometida contra la violencia hacia mujeres y niñas.
Agradecemos mucho, amigos y amigas. Ella fue Belén Cuesta, jefa de ejecución de proyectos de género del Patronato San José. Volvemos contigo, Cristóbal.
Gracias, Sofía. Estamos de regreso. Resulta sumamente interesante lo que plantea Belén Cuesta, Sofía. Porque claro, las masculinidades en este siglo, en este año, ya no solo se están hablando en el tema universitario, sino también en zonas rurales. Por otra parte, ingresar a estos lugares para ir rompiendo estos patrones normativos sobre lo que significa ser hombre ya llama la atención.
Así es, Cristóbal, prácticas que se siguen legitimando y como nos decía también Belén, es importante que se vaya concienciando a los servidores públicos porque en ellos también son transmisores muchas veces de discursos, entonces es importante y es muy valioso que se los vaya capacitando, no solo en prácticas de conocimiento profesional, sino también en estas diversas prácticas.
La sociedad muchas veces nos dice qué roles y qué prácticas deben hacer los hombres. En este sentido, Jessica Pierpuesan nos presenta ahora las preferencias de carrera profesionales entre hombres y mujeres y cómo estas no dependen de su género. Jessy, te escuchamos.
Con ustedes, la noticia del día.
La noticia del día.
Las preferencias de carreras profesionales entre hombres y mujeres ya no dependen del género. El Consejo Nacional de Educación en Chile realiza una encuesta en 2015 para visibilizar que las carreras universitarias que escogen hombres y mujeres ya no están determinadas por las condiciones de género. La investigación revela que existe mayor porcentaje de hombres en carreras como educación parvularia, diseño de vestuario, obstetricia, diseño de interiores, enfermería, danza, trabajo social, literatura, periodismo, artes, entre otros. Por ejemplo, existe un 55,17% de hombres en artes escénicas, en pedagogía un 53,5%, en diseño de vestuario un 66,29%. Por ejemplo, los estudiantes vinculados a ciencias de la salud existen 5,866, comparados a las mujeres que son 8,409. En ciencias sociales y jurídicas son 8,938 mujeres frente a 6,132 hombres. Y en artes y humanidades también son mayoría las mujeres, con 2,973. Sin embargo, los hombres ocupan 2,000 puestos laborales. Informó para Notipúrpura Jessica Pierpuesan.
Gracias, Jessy. Las carreras universitarias que ahora escogen hombres y mujeres ya no están determinadas por las condiciones de género. Por eso se entiende que ahora existan muchísimas personas, muchísimos hombres que les gusta el diseño de modas, que les gusta estas otras actividades como parvularia.
Llegar a ser secretarios, enfermeros.
Claro, las prácticas ahora ya no están legitimadas por el género y eso es muy importante porque antes se pensaba que sí, que el hombre debía responder a otras características.
Ahora, como nos contaba Jessy, también como lo está comentando Sophie, ya no se trata del género. O sea, no porque eres hombre necesitas seguir esta carrera en ingeniería automotriz. Tranquilamente puedes ser chef, tranquilamente puedes ser enfermero. ¿Por qué no? Ahora, ¿qué te parece, Sophie, si escuchamos el Top Púrpura que Anabel Nepas preparó sobre los roles de trabajo que rescatan las nuevas masculinidades? Anabel, te escuchamos.
Nos fuimos de tacones. Nos fuimos de tacones. Un espacio de entretenimiento donde nuestro top te dará el rumbo para seguir las mejores notas curiosas y de esparcimiento. Un espacio como tú lo esperabas.
Un espacio como tú lo esperabas.
Por Radio Púrpura.
Bienvenidos a su segmento Nos Fuimos de Tacones. Soy Anabel Nepas y esta noche les traigo el top de los roles de trabajo que rescatan las nuevas masculinidades. Empezamos. En el top número 5, gimnasia rítmica. Desde hace años se prohibía a los chicos que practiquen rítmica, pero en España esta categoría se abrió desde el 2005, colocando a este país como el pionero en esta modalidad y desmitificando que la gimnasia es cosa de chicas y reconociendo que los estereotipos implantados por la sociedad patriarcal quedaron en el pasado. Ahora los roles y conductas son orientadas en la igualdad de género. En el top número 4, secretario, asistente o recepcionista. En Europa quedó atrás el estereotipo del secretario, el asistente o la recepcionista como una persona de escaso conocimiento y considerado únicamente como un rol femenino. Ahora ha trascendido estos estereotipos a través de la formación de recepcionistas hombres y mujeres que inciden en la vida de las organizaciones y de la sociedad en general, con cambios que se orienten al logro de la equidad de género y en la sociedad. En el top número 3, enfermeros. En Chile, en los años 60, las carreras de enfermería eran para mujeres. Este suceso se ha hecho sentir por medio de una subvaloración que le ha quitado el mérito y reconocimiento a la profesión por muchos años. Pero hoy, en la actualidad, el ingreso masculino tanto en la profesión como en las aulas ha sido concebido como un hecho positivo para contrarrestar algunas deficiencias acarreando por el antiguo sistema biomédico y los roles de género. En el top número 2, parvularios. Este rol era estereotipado como una carrera de mujeres. Pese a esa concepción machista, hoy en la actualidad en Chile existen muchos jóvenes que optan por estudiar educación de párvulos. Según datos del Consejo Nacional de Educación, en 2012 solo el 1%, mientras que en la actualidad, en el 2015, subió al 3%, lo que equivale a 271 personas en todo el país. Esto permite ver que los cambios están conducidos en la equidad de género y el proceso de educación popular. En el top número 1, tareas paternales y domésticas. La realización de los trabajos domésticos y de cuidado son también responsabilidades masculinas y entre el 2011 y 2013 en América Latina, los estudios sobre los roles del hogar han cambiado. Ya no depende solo de la mujer, sino que en Colombia, los varones de entre 25 y 64 años destinan a las actividades hacia la familia en un 2.32% y la mujer en un 4.5% del día. Es decir, que dentro de estas actividades, varones y mujeres emplean casi el mismo tiempo en el cuidado de menores y compras para el hogar, lo que muestra una sociedad con gran compromiso de cambio, según el estudio realizado por el Centro de Investigación Cultura, Trabajo, Cuidado de Inaldes Bucines School. Amigos y amigas, esto fue su segmento Nos Fuimos de Tacones. Espero les haya gustado. Nos encontraremos en el siguiente programa con más de tu Top Púrpura. Por un mundo púrpura, Anabel Nepas.
¡Gracias! Gracias, Anabel. La realización de trabajos domésticos y de cuidado ahora también son responsables los hombres. Es por eso que ahora incluso se han aumentado los estudios de cuál es la importancia de que el padre esté presente en los primeros meses de nacimiento de un niño. Es decir, realizar esas actividades domésticas que antes solo las dedicaban las mujeres, ahora también los hombres las deben dedicar. Porque basta con esta idea de te ayudo, te colaboro. No. Hay que romper con esas ideas, porque es un trabajo en equipo.
Y a propósito de romper estas ideas, cuando llegue a tener un hijo, tenga la seguridad que le voy a inscribir en gimnasia rítmica. Estaba pensando en cómo es posible que se haya prohibido este tipo de deporte, o incluso en algunos países que no se piense en que un hombre puede seguir un curso o capacitarse como secretario. Sí, llama la atención. Claro, eran otros tiempos. Lo bueno es que ahora estamos en esa posibilidad, Sofi, de estudiar lo que nosotros deseamos sin ninguna clase de prejuicio.
Estamos por concluir nuestro programa sobre masculinidades. Esperamos que este tema se empiece a debatir. Es importante conversar qué se está concibiendo como lo masculino. Nosotros nos vamos. Soy Sofía Meneses y fue un gusto compartir con todos ustedes este programa Radio Púrpura. Cristóbal, un gusto compartir contigo este espacio.
Gracias, Sofi. Lo mismo será hasta la próxima semana. Son muy gentiles por formar parte de Radio Púrpura. Yo soy Cristóbal Alain y hasta la próxima semana. Una buena noche. Chau, chau.
Chau, chau.
La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo, el nuestro es púrpura. Por hoy hemos terminado, te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura.
Esto es Radio Púrpura.